Las horas oscuras en Nacional Rock.
Las horas oscuras es Imperfecto, una de las canciones de Resanta, banda que está en los estudios Luis Alberto Spinetta de Nacional Rock 93.7. Bienvenido Alexis, bienvenido Luqui, bienvenido Sebastián. ¿Cómo andan?
Muchas gracias, un placer, bien, contentos.
¿Todo bien?
Sí, sí, paseando un poco por Buenos Aires, así que muy bien.
Se complica un poco pasear por Buenos Aires, ¿no?
Bueno, pero uno se acostumbra, ¿no? Porque es como que ya te va marcando el ritmo el tráfico. Y sabés que cuando estás mucho en la calle estás a merced de esto, de que de repente te toca un parate por un accidente, que fue un poco lo que nos pasó recién
en General Lugones. Paz, está todo bien, claro, ¿no? Sí, estamos todos bien.
Todo bien.
Queremos llevar tranquilidad a las familias.
No, se paró el tráfico.
Ok.
Y estuvimos un rato ahí charlando, Luciano tocaba la guitarra.
Sí,
venía con los dos ansiosos en el auto, que querían que el auto se transforme en helicóptero, pero no lo logré.
No hay caso, no hay caso. Por más bocinazos que pegue el de atrás, el auto no se transforma en un helicóptero, eso ya está comprobado. No, te preguntaba esto de que si se complica, sobre todo pensando en el video de esta canción, que da cuenta de que el mundo a veces pone obstáculos, ¿no? a las personas.
Yo creo que pone
obstáculos. Yo sé que a vos no te para nadie, eso ya lo sabemos. A vos no hay obstáculo que valga.
Pero una escalera mal puesta me para, una rampa que no está me para. Y es una realidad que es un mundo que te pone constantemente a prueba. Y un poco desde la banda siempre lo que hemos tratado es de dar un mensaje de compromiso por ahí desde lo que tiene que ver con mi historia, que es que tengo una lesión medular y que estoy sentado en una silla de ruedas y que la accesibilidad es algo que lo necesito para poder incluirme dentro del mundo. Y también desde Resanta sabemos que son un montón de discapacidades las que existen y un poco lo que uno busca es tratar de amplificar justamente las voces de muchos que no tienen la posibilidad de hablar o que no tienen la posibilidad de contar estas historias, y el video fue una forma de hacer un reclamo que tenía que ver con lo laboral, pero que en realidad tiene que ver con todo lo que la discapacidad en sí reclama como causa, que es mucho más que una solución en un cordón de una vereda poniendo una rampa.
¿Sabés que cuando empezamos a hacer las gestiones para que vinieran acá a la radio, yo le explicaba a Seba García Artúa, que estábamos en un entrepiso? Entonces, si bien el edificio tiene ascensores y tiene rampas, al estar nosotros en un entrepiso, la accesibilidad es limitada, porque los ascensores no llegan a los entrepisos, llegan a los pisos. Te podés ir de planta baja al primero, al segundo, pero no podés ir al primer entrepiso. Entonces yo le decía, mirá, seguramente acá haya alguien dispuesto a darle una mano a Alexis para que llegue al estudio, pero yo no quiero ponerlo en una situación incómoda a él. ¿A vos te pasa que
la situación
llegar a lugares a donde te invitaron y que no habían tenido en cuenta tu situación particular?
No, que no tienen en cuenta, no sé, creo que no, pero sí que me plantean la situación muchas veces desde la preocupación o desde la vergüenza, ¿no? Por suerte ahora tuvimos una buena estrategia que fue ir arriba y después bajar, que es más fácil que subir. Pero después seguimos bajando y ya llegamos porque es un entrepiso. Pero uno sabe que... A ver, hablemos puntualmente de la música. Cuando hay que ir a escenarios, nos ha tocado tocar en festivales y los escenarios muy pocas veces tienen rampas porque incluso donde están dispuestos es difícil poner una rampa. Entonces te terminan ayudando a subir por escaleras súper verticales y lo que encontrás siempre es la buena voluntad de la gente para darte una mano. Y yo sé que cuento con los chicos para subir si hace falta. Nos ha tocado tocar con Resanta en un primer piso, en un segundo piso por escalera de mármol, esas casonas antiguas de Buenos Aires, y lo hemos hecho más de una vez. De hecho, con la primera banda que tuve, que tocábamos acá en un bar que se llamaba Si Bemol, en la calle de Montevideo, era una escalera de mármol que era imposible, y todos los viernes me subían por esa escalera y tocábamos siempre dentro de la música. Yo tuve la suerte de encontrar la buena voluntad de venir, que queremos que estés, porque es un poco lo que terminé sintiendo. Por eso siempre dije que la música conmigo ha sido más que nada como un puente. Pero bueno, pero después en otros ámbitos sí te pasa, y hay veces que es antipático y hay veces que es violento, pero no por ese caso, porque si vos me decís que venimos a tocar, está buenísimo. Pero si de repente estoy viniendo acá porque tengo que venir a una entrevista de trabajo y vengo en otro contexto y esto no es una radio y no estamos viniendo a lo que venimos, y probablemente la situación sea incómoda y hasta termine siendo condicionante.
Claro.
Che, ¿no querés laburar home office? O no querés... mirá, la verdad que no te voy a poder contratar, no sabía que estabas en silla de ruedas. O sea... Se mejoró en los últimos años y ha mejorado la cuestión en relación a lo que tiene que ver con barreras arquitectónicas. Se mejoró en un montón de cuestiones y también en otras cuestiones ha pasado que hemos involucionado y bueno, y uno hoy por hoy entiende que la discapacidad siempre es el último orejón del tarro, y bueno, estos últimos días nos ha tocado entender que no solamente somos el último orejón del tarro, sino que también somos por ahí blanco de aprovechamientos que terminan siendo siniestros. Pero bueno, uno entiende que esto es una lucha y dentro de esa lucha seguiremos peleándola, obviamente. Y bueno, uno... A ver, creo que a la gente con discapacidad, si hay algo que nos han hecho en los últimos años, ha sido curtirnos el lomo, y ahora si nos lo quieren curtir más fuerte no hay problema, y si nos quieren cagar a palos, que nos caguen a palos, pero la lucha va a seguir.
¿Sabés que te escuchaba contando todo esto y me quedé pensando en esto de los obstáculos? Y te decía que a vos no te para nadie. De hecho, llegaste, esto lo hablábamos recién fuera de aire, llegaste hasta Malvinas, que es algo que para nosotros es medio inalcanzable, digamos. Es difícil, no digo inalcanzable, pero es difícil. Contame cómo surgió tu voluntad de ir a Malvinas. ¿Tiene que ver con tu historia personal o fue algo, un desafío que te propusiste?
Una vez un amigo mío vino a mi casa y me dijo que me quería, que quería cruzar los Andes en bicicleta conmigo, y yo le dije que estaba loco porque estaba 40.
¿Vos andás en bicicleta adaptada? Esto contémoselo a la gente.
Yo en ese momento no andaba en bicicleta adaptada.
Ajá.
Y
fue antes de
No, sí. Esto fue después de que me lesioné.
Ah.
Después de que me lesiono, me dice un día, un cumpleaños mío, golpea la puerta y cuando abro me dice: vos y yo vamos a cruzar los Andes en bicicleta.
Ajá.
Le dijo, estoy cuadripléjico, imposible.
Claro.
O sea, muevo los brazos, la gente por ahí entiende el cuadripléjico como que no.
Que no
yo tengo movilidad en los brazos.
Sí.
La verdad que tengo más una lesión semejante a la de un parapléjico, porque tengo bastante bien los brazos, los entreno, los laburo. Y yo pensaba que estaba loco. Incluso fui el primero en decir que para mí era imposible. Y al otro día le pregunté a un kinesiólogo, que era bastante amigote, ¿qué pasaba si una persona con mi nivel de lesión y con mi nivel funcional intentaba cruzar en bicicleta una montaña? Me dijo que era imposible.
Ajá.
Y a veces pareciera como que ese imposible termina siendo el último empujón.
Claro. Así que es imposible.
Nunca se me hubiera ocurrido. O sea, una bicicleta. Y empecé a averiguar y compré una bicicleta. Me dieron una mano varios amigos porque en ese momento salía carísima. Y terminamos haciendo... el cruce de los Andes se hizo en algún momento, pero primero hicimos el Valle de la Luna.
Bien.
Cruzamos el Valle de la Luna, lo hicimos con CQC, con Gonzalito, involucrado el Papa. Eso fue en un Caiga Quien Caiga en el 2014. Después hicimos dos cruces en Tierra del Fuego, del Castor a La Patalla y del Castor a Bahía Almansa, uno a beneficio del ALSEC, y el otro era para ayudar a una escuela de educación integral para personas con síndrome de Down que estudiaban gastronomía, que era para conseguir todo tipo de herramientas, elementos que necesitaban, no sé, una cocina especial que se necesitaba porque era una cocina industrial, toda una movida grande que tenían que hacer para poder entrenarse. Se consiguió todo eso, terminamos tocando con Resanta, con León Gieco allá incluso, por toda esta movida. Después hicimos el cruce de los Andes. Hicimos Darwin a Puerto Argentino en Malvinas.
¿Los Andes por dónde lo hicieron? ¿Por la 7 y el túnel del Cristo Redentor?
No, lo hicimos por el único lugar que se puede cruzar de Argentina a Argentina, que es cruzando el Garibaldi. Ajá. Arrancamos desde Tolhuin y fuimos hasta Ushuaia.
Ah, bien al sur, bien al sur.
Sí, okay. Divino, hermoso. La verdad que una locura, esa travesía fue increíble.
Ah, y cruzás de Argentina a Argentina.
Sí, es el único lugar que lo puedes hacer.
Qué bueno.
Y la verdad que queríamos hacer algo que fuese emblemático para nosotros, no tanto cuando pensamos estas cosas, uno dice, bueno, ¿y qué quieren mostrar? Y yo la verdad que primero pienso en qué quiero yo, por qué lo estoy haciendo. Uh-huh. Y la verdad que cuando pensábamos en algo emblemático, uno pensaba en todos los cruces y decís, qué lindo, sí, el Guaum, el otro cruce, por acá, por allá, por el Cristo Redentor, y de repente, de Argentina a Argentina, ¿y por claro. dónde? Y por el Garibaldi. Uh-huh. Y terminamos haciendo esa travesía que fue espectacular. Y ahora hace un par de meses hicimos desde la península de Andresito hasta Cataratas, que eso es un documental que va a salir seguramente a fin de año o a principio de año, del 2026, que se llama El Puente Verde, y es una travesía que arranca desde el Puente Verde y un poco lo que el Puente Verde depende de aves argentinas. Y es un lugar en donde se trabaja todo lo que tiene que ver con conservación, uh-huh. Con reinserción de fauna extintas en todo el procedimiento. Laburan con la fundación que labura por el Yaguareté, toda una movida espectacular hacen, y lo que tratábamos de trabajar nosotros como concepto es la restauración de la médula de la selva, uh-huh. con la restauración de la médula espinal, ahí hacer como un encastre, y lo hicimos en conjunto con un ex paciente de Fleni que estuvo hace varios años, que fue el director de Aves Argentinas y es uno de los que maneja el Puente Verde, y yo que terminé pedaleando haciendo él la parte de conservación y yo la parte que tenía que ver con inclusión, uh-huh. y mostrando un poco también lo que propone Cataratas desde lo que tiene que ver con el turismo y la superación de barreras arquitectónicas.
¿Qué, Cataratas tiene las pasarelas, son aptas para sillas de ruedas?
Cataratas es un lugar que le recomiendo a toda la gente, uh-huh. Tenga la condición que tenga, que lo haga, porque cualquiera que vaya la va a pasar bien. O sea, he visto gente ciega y hay toda una movida para gente ciega que es espectacular, porque tiene que ver mucho también con los sentidos, tiene que ver con lo que te propone ese contexto, que es una locura, ¿no? Uh-huh. O sea, vos estás en la garganta del diablo y de repente cerrás los ojos y el sonido de la garganta del diablo es avasallante.
Sí, es tremendo, tremendo.
Y bueno, nada, eso es un poco lo que mostramos en este documental.
Pero fuera de aire hablamos de Malvinas.
Sí.
¿Cómo surgió la idea de ir a Malvinas?
Bueno, cuando caiga quien caiga nos uh-huh. propone hacer la travesía. Nos dicen a dónde quieren ir ustedes, y a nosotros nos encantaría ir a Malvinas. Uh-huh. Y se hizo un primer presupuesto y me llamaron de la producción de Caiga y me dijeron, mirá, nos encanta la idea, pero por lo que vamos a Malvinas con todo el equipo nuestro y con el equipo tuyo, mandamos a un productor, a un cámara y a un cronista, uh-huh. y los dejamos 3 meses en Europa.
Claro.
Dando vueltas, haciendo notas que la verdad que con ustedes la matamos en 10 minutos y eso para nosotros sería un montón.
Rinde un montón, claro.
Y bueno, y quedó, ahí nos proponen el Valle de la Luna y quedó postergado Malvinas, postergado, postergado. De repente un día me llama una productora y me invita a un programa de televisión que hacía Marley, que se filmaba en Brasil, que se llamaba The Wall. Uh-huh. A mí nunca me gustó ir a ese tipo de programas, pero era un programa de preguntas y respuestas. Me llama una vez, me dice, mirá, te quiero invitar a este programa, se pueden ganar $1,000,000 con el dólar, 2016, era un dólar Macri de 1.70, sí, creo, una cosa así.
Casi dos.
Te podías ganar un palo, uh-huh, un palo pesos. Me llama de vuelta y me dice, dale, vení mañana al casting, venite con un amigo. Y bueno, voy. Lo llamo a mi amigo, el que me había dicho vamos a cruzar los Andes, que ya habíamos hecho San Juan, ya habíamos hecho algunas travesías. Y le digo, necesito que me acompañes a Palermo, ¿no? Le digo a qué, lo llevo engañado.
Sorpresa y media.
Entramos al casting, nos sientan, nos empiezan a hacer preguntas y de repente la chica, la productora, me dice, ¿qué les gustaría, qué harían ustedes si se ganan $1,000,000? Que en ese momento eran, no sé, una locura de plata, uh-huh, no sé cuánto, en dólares, pero un montón de plata.
Sí, $500,000.
Sí, eran, sí. Y me dice... Y Gonza, mi amigo, le dice, me mira y me dice, nuestro sueño. Le digo, yo lo miro. Cruzar las Malvinas en bicicleta. Uh-huh. Y me llaman a la noche, me dice, están adentro del programa, viajan a Brasil dentro de 10 días. Fuimos a Brasil, al programa de Marley, fuimos la pareja que más ganó en la historia del programa. Ganamos, eran $20,000 que ganamos en ese momento. Y con todo lo que ganamos teníamos que mover un re equipo. Y cada uno de los que íbamos nos salía, como que te dijera, casi $4,000. Era una locura, era ir a quemarla toda, uh-huh, pero era para eso. Y pagamos los pasajes, pagamos toda la movida, contratamos dos guías chilenos allá que nos acompañaron y nos hicieron toda la logística. Y viajamos en el mes de mayo, a fines de mayo, jugado por el clima. Tuvimos una ventana climática espectacular y lo loco fue que... el día que nosotros hacemos la travesía, el ejército británico festejaba el desembarco en San Carlos. Uh-huh. Y ellos el festejo lo hacen marchando desde Bahía San Carlos hasta Puerto Stanley para ellos.
Claro. Perdón, me salió Puerto Stanley.
No, bueno, pero para ellos es Bahía San Carlos a Puerto Stanley. Uh-huh. Y le íbamos metiendo con la bicicleta y mientras íbamos con la bici íbamos pasando al ejército británico. Ajá. Era una locura, era como una cosa muy... Y vas atravesando todos los campos de batalla, fue la verdad que muy fuerte.
Fuerte, ¿no? ¿Y sí, hay registro audiovisual de eso?
Sí, sí, hay, uh-huh, registro audiovisual. Hay algunas cosas subidas. Hay un documental que se llama Hacia Atlántico Sur, que está en... Está en YouTube, uh-huh, y también hay muchas fotos que hemos subido nosotros en las redes. Pero fue espectacular, increíble, la verdad fue una experiencia increíble.
Estamos charlando con Alexis Padovani, cantante de Resanta, y está la gente de Resanta acá. Charlamos un montón de vos y poco de la fecha del 12 de septiembre, cuando presenten Resurgiendo, el último disco. Hablamos muy poquito del último disco, pero bueno, es que tu historia es muy interesante y está bueno contar también todo lo que tenés para contar. Contanos, ¿este disco es el que está grabado en el estudio de Palito? ¿En Los Pájaros?
No, en Los Pájaros. En Los Pájaros nosotros grabamos Imperfecto en el año 2015. Ajá. Y ahora este último disco lo grabamos con... Lo hicimos con la producción de Gonzalo Iglesias y se grabó un poco en el estudio él. Lo grabamos en otro estudio en Palermo también. Uh-huh. Pero en Los Pájaros fue Imperfecto 2015. Y después... el otro que están dando, que es con Sebastián Percal, en el estudio de él en La Plata.
Ah, bien, bien, bien. Pensé que era este. No, contame qué tienen preparado para el 12 de septiembre ahí en Lucil.
Y el 12 de septiembre presentamos Resurgiendo, festejamos los 10 años de Imperfecto y los 4, casi 5, de Andando. Uh-huh. Así que son...
Que ese disco salió medio en pandemia, post-pandemia, y no tuvo muchas oportunidades para ser presentado, digamos.
Ese disco se tocó, uh-huh, se tocó bastante, y de hecho tocamos varios temas en vivo cuando, uh-huh, cada vez que tocamos. Pero es un disco que tiene muchos temas que nosotros los tocábamos originalmente con una banda que tuvimos antes, que era una banda de reggae rockero que la teníamos con mi hermano, que se llamaba Jama.
¿Reggae rockero?
Sí.
Ajá.
Y habían varios temas ahí que después los reversionamos y los adaptamos
al sonido de Resanta.
Sí, y están ahí y los tocamos mucho, dando vueltas, Se Fue Bailando, temas que nos gusta mucho hacer en vivo.
No te voy a dejar pasar, necesito que me definas reggae rockero.
Reggae rockero era un poco más rockero que Las Pelotas.
Okay. No me queda muy claro.
Era una banda de reggae que hacía reggae y que era un relojito inglés. Uh-huh. Y yo, que cantando era un bandido que no cantaba reggae.
De repente
reggae.
Estábamos tocando con Dredd Marai. Ajá. Y la gente nos miraba como diciendo: estoy escuchando allá.
Claro, claro.
Ya Rastafaray.
No había un solo ya Rastafaray.
Nada. 0% ganja. Sí, bueno.
Sí, bueno.
Pero no en el sonido.
Era la adolescencia, ¿no? Okay. Y bueno, y ahí nos tocó tocar con todas las bandas Rastafaris. Uh-huh. Y nosotros éramos los que veníamos del otro lado, ahí, okay. El vecino, ¿no? Porque el rock
somos
así.
Sí, claro, yo me acuerdo cuando Johnny Rotten va a la BBC, lo invitan a un programa y la consigna era que llevara discos y eran todos discos de reggae. Y Marley se entera de eso y le dice: y es que el reggae y el punk son lo mismo, digamos.
Y bueno, preguntale a Luca.
Claro, bueno, ahí está, ahí ¿no? tenemos ahí nuestra propia síntesis, como siempre. Escuchemos uno de los temas de Resurgiendo y en un ratito Resanta tocando en vivo acá, acústico, en el estudio Luis Alberto Spinetta de Nacional Rock 93.7. Dame esa está buena para contarla, la de dormir en el dormitorio de Charlie.
Sí,
emblemático. Sin Charlie, ¿no?
Obvio. Sí, sin Charlie. No, habíamos estado grabando Estábamos grabando en Los Pájaros, que habíamos estado 15 días. Los Pájaros es la quinta que tiene Palito.
Quinta Minegrita, ahí en Luján.
En Luján, al lado, Navarro.
Ah, Navarro, tal cual.
Y en donde tenía, entre otras cosas, en un momento tenía un zoológico, tenía de todo. De hecho, todavía le quedaban búfalos, creo.
Es nuestro Graceland.
Una capilla, una gigante el lugar. Y nada, había emulado un estudio muy conocido de Nueva York. Lo había hecho ahí en la casa. Ahí pegado, y arriba del estudio había hecho un departamentito con cuartos, con una mesa de pool, con cosas espectacular, cocina. Y nada, como era por escalera, hubieron un par de días que el resto de la banda se habían tenido que volver y yo me quedaba con el productor, que era Jim Weird, productor de Fiona Apple, de Incus, de Lady Guns, de Jauría, de Ataque 77. Por eso, de hecho, en ese disco terminan grabando Ciro Pertusi y Mariano Martínez, que cantan en Cielo de Adentro, tocan en Cielo de Adentro, canta Ciro y toca Mariano, y es el reencuentro de Ataque 77 después de la separación.
Ah, mirá, qué loco, sí. Ese dato no lo tenía.
Y me toca dos noches dormir en el cuarto en la casa principal, que era el que había estado durmiendo Charlie cuando pasó todo el tiempo que pasó allá en el estudio. Un estudio súper emblemático donde grabó Charlie, grabó La Gorda Sosa, grabaron un montón, la verdad que...
El tema que grabaron juntos en Cantora lo grabaron ahí, justamente. La versión de Desarme y Sangre.
Sí, y un par de bandas conocidas también
grabaron ahí, sí.
Sí, han grabado, digo. Sí.
De hecho, el mismo Charlie creo que hizo algunas sesiones ahí también.
No sé si
la lógica del escorpión no está grabado ahí.
Espectacular. El estudio, porque creo que ahora lo levantó. O no sé si vendió la quinta, qué onda, pero me parece que no está más activo el estudio.
Ah, qué pena.
Pero era una locura, re lindo.
Un adelanto de lo que será el 12 de septiembre ahí en Lucila, en Palermo, en la presentación de Resurgiendo en plan acústico, ¿puede ser?
Sí.
¿Estamos listos?
Que diga Luciano.
¿Sí?
¿Vas con ese?
Boncito.
Ya no puedo respirar, siento el aire que se va, ya no creo en tus palabras, y cada vez somos más. De mentira, verdad, siento que es el final, desespera hoy mi tierra, y los vamos a encontrar. Desespera hoy mi tierra, y tiembla sin parar, eso nuevo que comienza, se tiene que buscar. Resurgiendo, ¿cuántas noches llevas creyéndote un semidios, de esos que escupen las palabras como balas a un león? Hoy somos más de los que pensás. Los corazones van al frente y los vamos a encontrar. Desespera hoy mi tierra y tiembla sin parar. Eso nuevo que comienza se tiene que buscar. Resurgiendo. Resurgiendo.
Oh.
Es un tema que en la grabación es un punk.
Ajá.
Hay dos punks, siempre resalta conservando ahí el punk.
Uh-huh.
Y bueno, ahora lo hicimos
en plan acústico,
un poco más fogonero, poco más hippie, un plan traful.
Está bien,
traful
está bien.
En verano.
Está bien.
En carpa.
Uh-huh.
Primera vez que lo hacemos así.
Está bien, pero salió bien. La canción está ahí. ¿Una más puede ser? ¿Una más? Antes de la presentación de Resurgiendo el 12 de septiembre en Lucil, ahí en la calle Gorriti, en Palermo. Resanta presenta Resurgiendo y también algunas canciones de sus discos anteriores.
Y si quieren, ahí podemos sortear dos entradas o regalar dos entradas. Regalemos dos entradas.
Dale. 11-3939-8888. Ahí está el WhatsApp abierto para aquellos que reclamen las dos entradas para la presentación del 12 de septiembre en Lucil.
O con otro. Este tema se llama Eterno Amanecer. Con la luna paseas, al sueño lo dominas, se te mete hasta el alma y te atrapa sin prisa. Princesa de mil climas, de esa luz que lastima, como es larga hasta el alba de tu eternidad. Fue, lo sé, cada instante un golpe al corazón. Dolió, extrañé su piel, me vio caer y ser la vuelta al principio de su miel. La vuelta al principio de su miel. Por un tiempo se aleja, vuelve y lleva a la cima. Cuando desaparece, te suelta de arriba. Son vos y tu cabeza, los fantasmas, sus risas, como una caja negra que se abre y no avisa. Fue, lo sé, cada instante un golpe al corazón. Dolió, extrañé su piel, me vio caer y ser la vuelta al principio de su miel. Y ver esa hermosa luz que algún cajón guardó, de otra noche eterno amanecer. Amanecer, amanecer.
Alexis y Sebastián Padovani, Luqui Cáneras de Heroicos. Esto es Resanta en plan acústico, un adelanto de lo que será el 12 de septiembre. ¿A qué hora más o menos? ¿A las 11 de la noche?
A las 11. Aparte van a estar tocando los amigos entre colegas, que es una banda que somos así como un grupete de artistas, músicos, que andamos mucho juntos, que nos toca transitar este under querido y a la vez difícil. Y
bueno.
Estar compartiendo el escenario con ellos va a ser un lujo, así que los esperamos entre colegas. Después viene Resanta.
Y después fiesta.
Y después,
¿no?,
hay fiesta. Ajá. Le metemos conga hasta el amanecer y nos vamos con los pajaritos.
Ahí está. Eso va a ser el 12 de septiembre ahí en Lucil, en Gorriti, en Palermo. Muchísimas gracias, Alexis. Muchísimas gracias, Sebastián.
Un placer enorme. Gracias
a ustedes, chicos.
Gracias por la invitación.
Por favor. Resanta en Nacional Rock 93.7.
Nuestro Rock. Las horas oscuras. Leo Acevedo en Nacional Rock.